muy contentos de encontrarnos en este nuevo ciclo, porque ya el año pasado también nos estábamos encontrando en este aspecto de abrirnos a la sorpresa, conocer un poco más y sorprendernos, ¿no? Es apasionante. Imagino que para ustedes que son investigadores y que están casi todos los días mirando el cielo, por decirlo entre comillas, no dejan de sorprenderse, ¿no? Y siempre descubriendo cosas nuevas.
Así es. Realmente la investigación científica es como una aventura, porque uno en el fondo persigue algo que no sabe lo que es, pero que quiere conocer cada vez más. Y en ese camino, como tú decías muy bien, va descubriendo muchas cosas nuevas continuamente. Uh-huh. Es así.
Sí. Bueno, la semana pasada ya esta invitación a mirar el cielo y nos decías cosas sorprendentes de las estrellas que en la entrega de hoy vamos a ir profundizando, Gabriel.
Así es, sí. Mi idea era justamente detenernos un poquito más a conocer algo más de las estrellas. Ya hablamos un poco, hubo algunas preguntas de los oyentes, pero realmente en los últimos siglos la ciencia ha avanzado tanto en el conocimiento que hay muchas cosas muy interesantes y muy lindas que probablemente la mayor parte de los oyentes no las conocen. Así que me pareció que sí, que valía la pena detenernos un poquito más en las estrellas.
Uh-huh. Lo primero que podemos decir las personas, solamente con mirarlas, es que nos parece que son muchas, que algunas se ven muy chiquitas, otras más grandes, que parece como que cambian de colores o de formas. Bueno, todo esto nos va apasionando y es lo que queremos adentrarnos en este diálogo en la siesta y un poquito del mediodía de este lunes.
Así es. Sí. Puedo empezar justamente por la cantidad, ya que lo mencionabas, en una noche oscura, sin luna, si estamos en un lugar con el cielo bien despejado, se pueden ver a simple vista varios miles de estrellas. Pero esos miles de estrellas son una pequeñísima, muy pequeña parte de todas las que existen. Solamente en nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, que es un conjunto de estrellas muy grande, hay, pensamos, más de 100 mil millones de estrellas. O sea que es una cantidad enorme. Uh-huh. Y de todas esas, nosotros vemos algunos miles en una noche cualquiera. Y justamente yo creo que una de las primeras cosas que nos llama la atención son, por ejemplo, esas diferencias que vemos en los brillos de las estrellas, en los colores, también en las formas, ¿no? Porque la mente humana tiene una capacidad muy grande de cuando observa las cosas, percibir patrones, percibir formas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, todos los pueblos, todas las culturas, han de alguna manera proyectado en el cielo su imaginación, sus creencias, y han unido las estrellas que se ven dándole formas, ¿no? Uniéndolas como si fueran un dibujo. Algunas las conocemos más, otras menos, pero eso es justamente lo que se llama las constelaciones.
Las constelaciones,
¿no?
Sí.
Esas formas que aparentemente vemos en el cielo, ¿no? Y también hay otra cosa que el nombre no se conoce tanto, pero conocemos ejemplos, que es lo que se llama los asterismos. Un asterismo es un conjunto de estrellas más pequeño que tiene alguna forma particular, fácil de reconocer, como por ejemplo las Tres Marías. Uh-huh. Las Tres Marías es un ejemplo típico de un asterismo, que forma parte de una constelación, un grupo de estrellas más grande, que es la constelación de Orión. Por lo menos en la cultura nuestra occidental se llama así, ¿no? Orión sería un cazador, un gran cazador de la mitología griega. Y justamente, una cosa interesante, por ejemplo, si en estas noches, ustedes cuando cae la noche, a eso de las 8 o 9, por ejemplo, miramos desde aquí, desde prácticamente cualquier parte de la Argentina, miramos hacia el norte y un poquito al oeste, donde están las Tres Marías, es fácil ver que justo encima de las Tres Marías hay una estrella muy brillante que enseguida llama la atención. Y debajo hay otra que también es muy brillante, que llama mucho la atención. Y la peculiaridad de esas dos estrellas es que una, si la miramos con cuidado, se ve de un color más bien rojizo, mientras que la otra se ve de un color más bien azulado. Uh-huh. Eso es típico de las diferencias que notamos también en las estrellas. Ahora, tal vez una cosa interesante de mencionar es que nosotros vemos esas formas que llamamos constelaciones, Pero esas formas son aparentes, porque lo que sucede es que nuestro cerebro, nuestro sentido de la vista, como no puede calcular a qué distancia están las estrellas, porque son puntitos, que obviamente uno percibe que están muy lejos, entonces nuestra mente las coloca todas como si estuvieran a la misma distancia en una gran esfera, o la mitad de una esfera, como una gran cúpula que parece que estuviera encima nuestro. Y entonces parece que todas estuvieran ahí, a la misma distancia. Pero realmente las estrellas no están todas a la misma distancia. Hay algunas que están mucho más cerca y otras mucho más lejos. La semana pasada yo les comentaba, por ejemplo, que hay la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, porque el Sol también es una estrella, la más cercana está a una distancia de 4 años luz. Quiere decir que la luz que sale de esa estrella demora 4 años en llegar hasta nosotros, viajando a una velocidad enorme, porque la luz se propaga más o menos a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y a esa velocidad demora 4 años en llegar. Pero hay estrellas que también podemos ver a simple vista que están a 10 años luz, a 30 años luz, a 100 años luz. Incluso podemos ver algunas que están a 1.000 años luz o más todavía. Por lo tanto, para empezar, esto ya nos da la idea del tamaño que tiene todo este universo en el que vivimos, pero también nos da esa idea de que en realidad las distancias son muy diferentes. Algunas estrellas están mucho más cerca que otras. Y eso, hasta cierto punto, explica por qué las vemos con diferentes brillos. Porque lo que sucede es que supongamos que tuviéramos dos estrellas que tienen el mismo brillo, ¿verdad? Si una está más cerca y la otra está más lejos, a la que esté más cerca la vamos a ver aparentemente mucho más brillante que la que está lejos. Pero es porque está cerca, a pesar de que el brillo, digamos así, intrínseco, el brillo de la estrella en sí misma, puede ser que sean las dos iguales, pero la que está más cerca la vamos a ver mucho más brillante. Entonces, esa es una parte de los motivos por los cuales vemos a algunas más brillantes que otras, la distancia. Pero además, hay estrellas que en sí mismas, de por sí, son mucho más brillantes que las otras, pero muchísimo más brillante. Entonces, cuando nosotros miramos el cielo en la noche, realmente es como que se nos confunden las dos cosas, ¿no? El efecto de la distancia y también el hecho de que algunas estrellas realmente son mucho más brillantes.
Bueno,
Digamos, sí.
esto nos va llamando mucho la atención porque ciertamente cuando miramos hacia el cielo vemos diferencia de colores, vemos diferencia, entendemos como de tamaño, pero claro, no conocemos estos datos exhaustivos que ustedes en investigación, bueno, van reconociendo y como decíamos también, sorprendiéndose, ¿no? Los tamaños de los que nosotros los percibimos. ¿Y tienen algún tipo de movimiento las estrellas que a veces las vemos como parpadeando?
Ese efecto del parpadeo es un efecto que viene de la atmósfera de la Tierra. Esa capa de aire que rodea la Tierra causa, entre otros efectos, hace que los rayos de luz que llegan de las estrellas y atraviesan el aire se desvían un poquito en el camino. Y ese desviarse, eso de que no siguen una línea exactamente recta, va cambiando continuamente. Es decir, que el rayo de luz que llega de la estrella sigue un camino que va cambiando continuamente. Entonces, cuando nuestros ojos ven el rayo de luz que llega, a veces la vemos que parpadea y es simplemente porque el rayito de luz que está llegando se torció un poquito y está cayendo un poquito más lejos de nosotros. Entonces nos parece que el brillo baja. Y por el mismo motivo, a veces aparece como un poquito más brillantes, ¿no? O incluso también cambia el color. Todos esos son efectos fundamentalmente de la atmósfera. Pero además de eso, una cosa interesante de lo que tú mencionabas es que realmente las estrellas también tienen tamaños muy distintos. Nosotros en principio las vemos todas como puntitos, pero en realidad Hay algunas estrellas que son más o menos del tamaño del Sol. Para hacernos una idea, el diámetro del Sol, el Sol es muy grande, el diámetro del Sol es 1.600.000 kilómetros. Es una cosa enorme el Sol. Comparemos con la Tierra, que el diámetro de la Tierra, en cambio, son más o menos 13.000 kilómetros. De 13.000 a más de 1.000 millones. Es una diferencia
Impresionante.
enorme, ¿sí? Pero hay estrellas que son más pequeñas que el Sol, que tienen, por ejemplo, una cuarta parte, una décima parte o incluso una centésima parte del diámetro del Sol. Y hay otras, en cambio, que son muchísimo más grandes, que pueden tener un diámetro que es cientos de veces el del Sol. Cientos de veces, ¿eh? Hay que pensar, por ejemplo, si una estrella tuviera un diámetro que fuera 300 veces el del Sol, querría decir que todo el espacio que hay desde la Tierra hasta el Sol lo ocuparía esa estrella. Todo. Es como que la Tierra quedaría adentro de la estrella. Y de hecho hay, y justamente por eso, una de las estrellas que comentaba al principio, una de esas estrellas que están cerquita de las Tres Marías, la que se ve más brillante, que en esta época del año se ve como si estuviera abajo de las Tres Marías, bueno, esa estrella se ha medido que tiene más o menos 800 veces el diámetro del Sol. Es una estrella gigantesca, realmente. Mucho, mucho más grande. Y otra cosa que también cambia mucho entre las estrellas es la temperatura. Esa es otra cosa interesante, que llevó mucho tiempo comprender, pero actualmente lo sabemos bien, que los colores que vemos en las estrellas realmente lo que nos están indicando es la temperatura de la superficie de la estrella. Entonces, por ejemplo, las estrellas que vemos más rojizas, un color tendiendo al rojo, al anaranjado, esas son las estrellas más frías. Y en cambio, las que vemos más blancas o incluso a veces un poquito azuladas, como celestes, así, esas son las estrellas más calientes. Obviamente, las más frías, dijimos las de color rojizo, yo les digo más frías, pero son más frías entre las estrellas, porque en realidad la superficie de las estrellas más frías tiene una temperatura del orden más o menos de los 3.000 grados, por lo menos. 3.000 grados. ¿Está bien? Imagínense que si en este momento calentáramos el lugar donde estamos hasta 3.000 grados, no quedaría nada.
Claro.
No se asusten, pero realmente se convertiría todo en un vaporcito, porque a esa temperatura se derrite todo. Nada aguanta esa temperatura. Y esa es la temperatura de la superficie de las estrellas más frías.
Juan, qué alegría escucharte, bendiciones. Me encantó la explicación. Y sí, nada más que nosotros no cuidamos la capa de ozono también, ¿no? Pregúntale de la capa de ozono, por favor. Bueno, muchas bendiciones, que Dios te bendiga, y que Berito descanse, bien merecido está. Habla Lidia Corrales, ahora estoy en Santo Tomé, pronto me voy a Córdoba, si Dios quiere.
Bueno, buen viaje, Lidia. Muchas gracias. Un beso para María del Carmen de Paraná, que está acompañando a su hermana. Está internada y están escuchando la radio. A María Victoria de la Plata y a tantos que van llegando con sus mensajes, como Mercedes, que está almorzando con uno de sus nietos que ya sale para el cole. Y mientras nos vamos maravillando, nos vamos sorprendiendo con esto que nos explica el licenciado Gabriel Ferrero, desde su pasión, desde su estudio como astrónomo, como científico, como hombre de fe. Gabriel, pensaba recién cuando escuchaba, bueno, los grados, los kilómetros, los años luz, muchas veces vendrán a tu mente y a tu corazón las palabras del salmista en el Salmo 8, ¿no? Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él?
Sí, es muy cierto, sí. Muchas veces me vienen a la mente esa y otras frases de la escritura parecidas, ¿no? Pero también te debo decir la verdad que estudiando estas cosas, estudiando también la evolución del universo, impresiona también cómo todo este proceso, esta evolución justamente que ha tenido el universo, la materia, realmente se tiene como una culminación, en un cierto sentido, que me parece que somos nosotros, ¿no? En nuestra existencia. Eso también se percibe muy fuerte, obviamente lo percibe el creyente, ¿no? Pero uno que tiene fe percibe muy fuerte ese sentido que tiene la naturaleza, la creación, ¿no? Eso es muy fuerte también.
El milagro que significamos, ¿no? Dentro de todos estos estudios y estas constelaciones
Sí.
maravillosas, realmente.
Así es, sí.
Gabriel,
Exactamente.
¿sabes que hay muchas personas que están participando y acercan sus preguntas, sus inquietudes? Yo no sé si vos querés contarnos primeramente un poco más de todo esto de los tamaños, los colores, los movimientos de las estrellas, o querés que te anticipe alguna de estas consultas de nuestros oyentes.
Y tal vez escuchemos alguna de las consultas, porque quizás haya algo relacionado con esto que yo pueda responder.
Genial. Dice Mónica desde Jujuy, me gustaría preguntar al profesional, es que si las estrellas están a tantos kilómetros, ¿cómo es que podemos ver las estrellas? Muchas gracias y muy lindo el programa. Esta es una de Mónica de Jujuy. Luis desde Chaco Resistencia, qué alegría escucharlos. ¿Podría explicar, Gabriel, qué son los exoplanetas? Yo voy tirando algunas de las
Sí,
preguntas, después vamos
dale, dale.
viendo. Silvio desde Bahía Blanca dice, yo suelo decir que las estrellas son mensajeras del tiempo, porque nos llega una luz de tiempo pasado. ¿Es posible ver estrellas a 4.000 años luz? Esa es la pregunta de Silvio de Bahía Blanca, que está muy agradecido una vez más por este ciclo. Rogelio de San Francisco pregunta a Gabriel, ¿cómo se calculan las dimensiones del Sol y las estrellas? Nuevamente agradecido y con bendiciones. Y Betiana de Villa María, que también se ve que son personas un poco entendidas en la materia. Gabriel dice, me gustaría saber sobre la evolución del Sol o las estrellas que pasan a gigantes rojas o rojizas o supernova hasta convertirse en agujeros negros y si estos últimos forman nuevas galaxias o solo absorben todo lo que está cerca por su fuerza gravitacional. Betiana desde Villa María.
Bueno, muchas preguntas de muchos tipos diferentes. Pero bueno, vamos a intentar responder lo más que podamos. Para empezar, creo que era Mónica que preguntaba
Desde
cómo.
Jujuy.
Desde Jujuy, ahí está. ¿Cómo es que podemos ver las estrellas? ¿Verdad? Era esa la pregunta. Bueno, lo que sucede es que las estrellas son muy brillantes. Emiten muchísima luz, muchísima energía, mucha radiación, cantidades enormes, enormes. Y por eso es que, a pesar de que estén lejos, las podemos ver. Esto es una cosa que nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente. Basta exponerse un ratito al sol, esto no hay que hacerlo, pero unos poquísimos minutos en verano, a mediodía, exponerse unos minutos al sol y uno siente enseguida que la radiación del sol es muy intensa. Pensemos que nosotros somos mucho menos que un puntito frente al sol. Imaginémonos la cantidad de energía que el sol irradia a todo el espacio circundante, porque todo el espacio que está alrededor del Sol recibe esa misma cantidad de radiación que recibimos nosotros. Incluso muchísimo más, porque en realidad a nosotros la atmósfera de la Tierra nos protege bastante de esta radiación. Entonces, la verdad es que por eso las podemos ver, porque emiten mucha, mucha energía. Luego me parece que era Luis que preguntaba qué son los exoplanetas.
Exoplaneta, sí, desde Chaco.
Bueno, se les llama exoplanetas a planetas que giran alrededor de otras estrellas, que no es el Sol. El nombre de planetas lo reservamos para los que giran alrededor del Sol. Los otros cuerpos, que son parecidos a los planetas en el sentido que son cuerpos que no emiten luz y que se forman alrededor de las estrellas, a esos los llamamos exoplanetas. Y se ha descubierto en los últimos años, digamos, en los últimos, si no me equivoco, 30 años, que existen exoplanetas. Es decir, que alrededor de las otras estrellas también hay cuerpos como los planetas que giran. Y se han descubierto varios miles de estos exoplanetas. Y se siguen descubriendo todos los días porque hay algunas misiones espaciales dedicadas especialmente a buscar exoplanetas. Luego, había un oyente que decía, algo muy bonito que veía las estrellas como mensajeros del tiempo,
Sí,
¿no?
Silvio de Bahía Blanca.
Silvia. Sí, es una expresión muy hermosa, la verdad que me gustó mucho. Es así, realmente nosotros, todo lo que vemos en el cielo, que nos llega a través de la luz, todo eso siempre lo estamos viendo como era hace un cierto tiempo. Cuanto más lejos esté el objeto, cuanto más lejos esté una estrella, la estamos viendo también más hacia atrás en el tiempo. O sea, si vemos una estrella que está a 1.000 años luz, realmente estamos viendo cómo era la estrella hace 1.000 años,
Claro.
no como es ahora. Eso es algo muy asombroso, pero realmente es así. Estamos viendo siempre cosas del pasado. Luego, Rogelio me parece que era, que preguntaba cómo se calculan las dimensiones de las estrellas, las distancias,
Sí.
etcétera, ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante. Puedo anticipar algo, pero estoy pensando ya en dedicar un programa a ese tema porque es
Buenísimo.
realmente muy interesante y complejo, ¿no? Pero lindo también. La única cosa que tal vez ahora puedo decir es que algunas estrellas, las que están más cerca y las que son más grandes, se puede, con telescopios muy grandes y muy especializados, medir el tamaño de la estrella. ¿Por qué? Porque nosotros cuando miramos así con nuestros ojos, nos parece que son todas puntitos, es un puntito apenas. Pero con estos telescopios grandes, muy grandes, se puede distinguir que en realidad algunas se ven realmente como un disquito, como un pequeño disco. Como el caso del Sol, ¿no? Que si miramos el Sol al atardecer o al amanecer, vemos un disco, algo redondo. Bueno, en algunas estrellas, las más cercanas y las más grandes, se puede ver eso también. Y entonces de esa manera se puede medir el tamaño. Aunque hay que aclarar, no es todo, ahí no se resuelve todo el problema, porque en realidad para saber el tamaño de la estrella, no solamente hay que poder medir el diámetro de ese disquito visto desde acá, sino que también hay que saber a qué distancia está la estrella. Por eso es que es un problema tan complejo, pero se puede medir. Hay muchas técnicas que se han ido desarrollando en los últimos siglos que nos permiten saber estos tamaños. Y también hay toda una teoría que se ha desarrollado para explicar por qué las estrellas tienen estos tamaños. Y entonces también se pueden hacer predicciones teóricas y decir, bueno, de acuerdo a la cantidad de luz que recibimos de esta estrella, de acuerdo a la distancia a la que está, podemos hacernos una idea del tamaño que tiene. Y por último, había una pregunta de Betiana. Esa sí es una pregunta que requeriría tal vez un libro, no solamente un programa, pero que es muy interesante. Porque hay una cosa que tal vez muchas veces nosotros no pensamos, pero es que las estrellas evolucionan. Cuando nosotros vemos ahora una estrella, la vemos con un cierto tamaño, una cierta luminosidad, un cierto color, pero eso no quiere decir que la estrella siempre fue así. Las estrellas se forman en algún momento, evolucionan y finalmente desaparecen. Ese proceso es muy largo, muy, muy largo. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Sol. Nosotros pensamos que en el caso del Sol, todo ese proceso, desde que se formó el Sol hasta que va a desaparecer, en total va a llegar a durar más o menos unos 9.000 o casi 10.000 millones de años. Estamos hablando de números enormes, de tiempos muy largos. Pero para empezar, para crear tranquilidad en la audiencia, es cierto que el Sol algún día va a desaparecer, pero los cálculos que hacemos los astrónomos nos dan que eso va a suceder más o menos dentro de 3.500, 3.700 millones de años. Algunos astrónomos incluso dicen 4.000 millones de años. ¿Está bien? O sea que realmente no es para preocuparse ahora. Falta muchísimo tiempo. Y todas las estrellas evolucionan también de maneras distintas, pero todas tienen ese proceso. Primero se forman de alguna manera, se forman generalmente en zonas del espacio donde hay grandes nubes, grandes, grandes nubes de gas y de polvo, que, dicho sea de paso, algunas se pueden ver a simple vista de estas nubes. Hay que ir a un lugar apartado, en una noche oscura, cuando no hay luna. Si uno mira esas noches en que se ve muy bien la Vía Láctea, por ejemplo, que es ese, como ese río de estrellas que recorre el cielo de una parte a otra, no se ve como una mancha blancuzca en el cielo muy grande. Bueno, si uno mira con atención la Vía Láctea, se puede ver que en algunas partes hay como manchas oscuras en el cielo. Hay zonas del cielo que son como muy negras, más negras que lo demás. Bueno, esas son grandes nubes y ahí es donde se forman las estrellas. Una vez que la estrella empieza a brillar, empieza también a consumir su combustible. Las estrellas brillan gracias a algo que sucede en su interior que les proporciona energía y las hace brillar. Ese combustible, llamémoslo así, aunque en realidad no es exactamente un combustible como la nafta, digamos, ¿no? Es otra cosa. Pero ese combustible no es eterno. En algún momento se acaba. Entonces, cuando se acaba el combustible, la estrella sufre algunas transformaciones así cataclísmicas, o sea, explosiones, grandes cambios así muy rápidos, que duran un cierto tiempo hasta que finalmente la estrella se apaga. En ese proceso aparece lo que comentaba la oyente, algunas estrellas crecen muchísimo durante ese proceso final, ¿no? Aumenta muchísimo su tamaño. Es el caso de esta Betelgeuse, por ejemplo, que yo mencioné antes, que es esa estrella que está cerca de las Tres Marías. Bueno, crecen muchísimo las estrellas, llegan a ser cientos de veces más grandes que el Sol. Y de hecho, nosotros pensamos que eso también le va a suceder al Sol, como siempre, dentro de miles de millones de años, pero eso le va a pasar al Sol. Va a crecer mucho. Y después, finalmente, se apaga. Y, para ir a lo último que mencionaba la oyente, algunas de esas estrellas, las más grandes de todas, cuando llegan al final de todo el proceso, se convierten en un pequeñísimo punto, donde toda la materia que quedó de la estrella, que estamos hablando de cantidades muy grandes de material, ¿verdad? Cosas como cantidad de material, quiero decir, más o menos como el Sol, digamos, ¿no? Imaginemos una cosa más o menos con la cantidad de materia que tiene el Sol, que se comprime toda hasta concentrarse en un puntito. Bueno, eso es lo que se llama un agujero negro. Para que suceda eso, es necesario que se cumplan muchas condiciones muy especiales, pero hemos visto que realmente sucede, o sea, que realmente existen esos puntitos, esos agujeros negros, que se llaman así porque cuando pasa eso sucede un fenómeno muy, muy extraño, que fue muy discutido si realmente esto sucede o no, pero hoy en día pensamos que sí. El fenómeno es que la atracción, la fuerza con la que el agujero negro atrae a todo lo que está alrededor, es muy grande. Es una fuerza que se llama gravedad, que es la misma fuerza que cuando nosotros soltamos algo que tenemos en la mano, se nos cae al piso. La misma fuerza que nos mantiene a nosotros sobre el piso. Esa fuerza, la gravedad, es también la que mantiene unidas a las estrellas. Y en definitiva es la que mantiene unido a todo el universo. Esa fuerza, en el caso de un agujero negro, es muy grande. Entonces, si algo, algún objeto, o por ejemplo también puede ser una nube de gas, pasa cerca del agujero negro, la gravedad atrae a ese material hacia el agujero negro. Y si ese material se viene moviendo despacito y pasa muy cerca del agujero negro, el agujero negro es como que lo chupa, chupa todo el material que haya por alrededor. Y cae hacia el centro y pasa a formar parte también de ese puntito chiquitito donde está toda la materia concentrada. Ese es el fin de algunas estrellas, las más grandes que conocemos. Y, digamos, es como un final, ¿no? Hasta ahora nunca se ha demostrado que eso después conduzca a alguna otra cosa, porque me parece que la oyente mencionaba que de ahí pudieran surgir galaxias u otras cosas. No, por ahora pensamos que cuando llegue a ese punto, se termina.
Claro.
Lo cual no quiere decir que no haya otras ideas por ahí, ¿no? Pero son especulaciones que todavía no se han demostrado.
Hola Radio María, buenos días, bendiciones, soy Eugenia y estoy escuchando, qué lindo, estoy escuchando la charla sobre el firmamento, sobre el cielo y las estrellas. Quiero decir que siempre me causó mucha intriga el cielo, sus estrellas, el firmamento, siempre me ha gustado a la noche que contemplar, ¿no? Contemplar las estrellas, contemplar la luna. Y siempre tengo la misma duda o interrogante. Jesús, Jesús, nuestro Señor, Moisés, ¿habrán visto la misma luna? ¿Habrán visto las mismas estrellas que yo veo en el firmamento? Siempre pienso ese interrogante, siempre tengo esa duda. ¿Habrán visto el mismo cielo que vemos nosotros? Gracias. Lo sigo escuchando. Gracias.
Qué lindo, qué linda pregunta. Bueno, como cada una de las que van trayendo, estamos compartiendo y conversando a esta hora con el licenciado Gabriel Ferrero, que forma parte del movimiento de Focolares y es autor del libro Nacemos Estrellados, Buscando Respuestas en el Cosmos, la Ciencia y sus Leyes, de editorial Ciudad Nueva. Bueno, esta participación tuya, Gabriel, genera una serie de cuestiones, de preguntas, de inquietudes. Dice Ariel, es como si estuviera en una nave espacial, imaginándose todo lo que vas narrando.
Qué lindo. Me alegro que le venga esa idea.
Sí. Bueno, realmente. Liliana dice, yo les cuento que todas las mañanas camino hacia la estación y una estrella siempre me alumbra. Es hermosa, escribe Liliana. Mercedes, ahora vivo en la ciudad. Las veces que puedo levanto la mirada al cielo, pero gracias por contarnos. Es maravilloso observar las estrellas en el campo. Eso lo hacía en mi niñez, así que también le trae muchos recuerdos esta participación del licenciado Gabriel Ferrero. Mariana de Córdoba quería preguntar por qué razón los astronautas no pudieron ver ninguna estrella y siempre declararon que se veía todo el cielo oscuro. Y Eugenia de Catamarca preguntaba también acerca del famoso agujero negro.
Muy bien. Bueno, a ver, con respecto a cómo se veía el cielo, esta es una pregunta realmente que la agradezco. Esta de cómo se veía el cielo, por ejemplo, en la época que vivió Jesús, que vivió Moisés, etcétera, ¿no? Bueno, mayormente se veía igual que ahora. Algún pequeño cambio hubo en estos miles de años que pasaron, pero una cosa que a veces a nosotros nos cuesta imaginarnos, pero que es real, es que el lapso de nuestra vida, de la vida humana, incluso de la civilización en general en la Tierra, es muy corto comparado con los tiempos en los que cambian las cosas en el cielo. Entonces, lo más probable es que prácticamente el cielo en esas épocas era muy parecido al actual. Como decía, algún pequeñito cambio hubo porque, por ejemplo, en el año 1600 apareció de golpe una estrella brillante que nunca se había visto. Fue en realidad una estrella que explotó, que se llama una supernova o una nova. Bueno, entonces cosas así pasan, ¿verdad? Y hay también estrellas que cambian un poquito el brillo con el tiempo. Pero en general, el panorama del cielo, las constelaciones, es más o menos siempre igual desde hace miles de años. Los cambios ocurren, pero llevan tiempo, realmente.
Claro.
Y después también quería responderle a lo que decía Mariana sobre lo que vieron los astronautas, ¿no? Si se podía ver o no las estrellas. Bueno, sí, los astronautas, todos los que han viajado al espacio han visto las estrellas. De hecho, han tomado también fotografías y videos de cómo se ve el cielo desde el espacio, fuera de la atmósfera. La gran diferencia que hay es que, por ejemplo, nosotros durante el día, si miramos hacia arriba, vemos una especie de cúpula de un color celeste si no hay nubes. Bueno, eso es un efecto creado por la atmósfera. Ese color celeste es el aire, digamos así, los gases que rodean a la Tierra, que reflejan de cierta forma la luz del Sol y producen ese efecto de esa especie de bóveda celeste. Lo mismo durante la noche. Durante la noche, en realidad, si uno mira bien el cielo, no es exactamente negro, menos en algunas partes, que yo decía que se ve bastante negro, pero en general el color del cielo no es totalmente negro. Eso, la causa, de nuevo, es la atmósfera de la Tierra, que incluso durante la noche refleja un poquito la luz de las estrellas e incluso la atmósfera emite un poquito de luz, que es muy difícil de ver, pero que existe. Si uno toma una fotografía, por ejemplo, de larga exposición, deja abierto el diafragma para que entre luz durante un cierto tiempo, se nota que el cielo emite luz. Pero eso es sobre todo la atmósfera. Si uno sale afuera de la atmósfera, que es lo que sucede con los viajes espaciales, uno ve el cielo totalmente negro. El espacio es muy negro, muy oscuro. Y sobre ese espacio se ven, sí, se ven las estrellas como puntitos, muy parecido a como las vemos acá. Aunque no exactamente igual, porque, por ejemplo, ese parpadeo que hablábamos al principio, ese titilar de las estrellas, eso es un efecto de la atmósfera. Entonces, cuando uno está fuera en el espacio, las estrellas no titilan ni parpadean. Se ven como puntitos siempre fijos con el mismo brillo. Otra cosa interesante que tienen los paseos por el espacio, yo nunca fui, obviamente, pero he visto las fotos y he escuchado lo que cuentan los astronautas. Otra cosa interesante es que uno puede ver al mismo tiempo el sol y las estrellas. Si uno tiene el sol en una cierta dirección en el espacio, obviamente si mira en esa dirección, la luz del sol siempre es muy intensa, entonces encandila a cualquiera, también a los astronautas. Pero uno puede tener en el cielo al mismo tiempo el sol y mirar en otras direcciones y ver las estrellas. ¿Por qué? Porque como no está la atmósfera, no hay aire, entonces desaparece este efecto del cielo celeste. El cielo celeste es debido a que la atmósfera refleja la luz del sol, pero cuando no hay atmósfera eso no pasa y se pueden ver las estrellas, la luna y el sol todo al mismo tiempo. Debe ser, sin lugar a dudas, un espectáculo maravilloso. Yo siempre sueño con poder ir ahí arriba y verlo desde ahí arriba, cómo se verá, pero es así. Eso es lo que sucede. Y no me acuerdo si había quedado alguna otra
Eugenia,
pregunta.
Eugenia preguntaba acerca del famoso agujero negro, dice que un poco
Ah.
es lo que habías desarrollado también con la pregunta de Betiana.
Sí, tal vez puedo agregar solamente que efectivamente hoy en día sabemos que existen agujeros negros, que son muchos, hay muchos realmente que se han detectado y que son de todas maneras uno de los objetos que más se investiga actualmente porque obviamente son muy especiales, ¿no? Por lo tanto, se estudian mucho. Y tal vez como para ir llegando al final, lo que quería mencionar de todo esto que estuvimos hablando es son dos cosas. La primera que es esta noche para los
A
madrugadores,
ver.
o mejor dicho, en la madrugada, antes de que salga el sol, se va a poder ver, si uno mira hacia el este, antes de que salga el sol, muy brillantes a dos planetas, el planeta Marte y el planeta Venus, que realmente se van a ver muy brillantes y muy cerquita los dos en el cielo. A eso de las 6 de la mañana, por ahí, los que madruguen mucho, y obviamente tienen que tener el horizonte despejado, ¿no? En las ciudades es más difícil, pero incluso en las ciudades se puede. Si miran hacia el este, van a ver el espectáculo de esos dos planetas muy brillantes. Venus es el que se va a ver de un color más bien blanco. Marte tiene un color más rojizo. Y los que puedan ver hasta el horizonte, por ejemplo, los que estén en el campo, van a poder ver más abajo todavía a otro planeta más, a Saturno, el famoso planeta que tiene los anillos, se va a ver también hacia el este. Y el último, que todavía es más difícil todavía, pero este es difícil, difícil, es un puntito muy chiquitito ahí cerca, más abajo todavía, que es el planeta Mercurio. Pero ese les digo, es realmente difícil. Yo conozco astrónomos que han pasado toda la vida tratando de ver a Mercurio y nunca lo pudieron ver, porque es un punto muy chiquito que se ve justo antes de que aparezca el Sol.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos entonces, los madrugadores y otros que vamos a poner el despertador un poquito antes para poder encontrarnos con estas maravillas de la creación a propósito de estos datos que nos trae Gabriel Ferrero. Javier hace una reflexión a propósito de esto que estamos compartiendo. Dice que maravilla comparar a nosotros con las estrellas y al sol con Dios. cuando nos vamos perfeccionando, santificando, nos vamos asemejando al tamaño de Dios en amor, en luz, y entonces podemos ser presencias vivas de Él en la tierra, haciendo cielo aquí en la tierra. Felicitaciones por el tema. Bendiciones, dice Javier Samianta. Bueno, todo esto que ha suscitado el escuchar a Gabriel Ferrero. Y Luis, probablemente esto se pueda desarrollar en un próximo espacio, Gabriel. Luis pregunta sobre el telescopio espacial James Webb. No sé si lo digo bien. ¿Y qué puede aportar en cuanto a datos?
Sí, sí, podemos hablar de eso también, sí, por supuesto.
Perfecto. Bueno, en un próximo encuentro, la semana que viene vamos a continuar profundizando en esto que nos apasiona, que cada vez nos hace conocer, amar, contemplar un poco más. Y además, Gabriel, la semana que viene nos vas a presentar una invitada.
Sí, invité a una colega, una estudiante de doctorado que trabaja acá conmigo en La Plata, que se llama Cintia Rodríguez. Ella es especialista también en estrellas y ha publicado un trabajo muy importante el año pasado que tuvo cierta repercusión en los medios de comunicación del país y también del extranjero, porque ella logró determinar con mucha precisión el tamaño y la masa, la cantidad de material que tiene la estrella más caliente de la Vía Láctea, donde se pudo hacer hasta ahora esto. Así que la invitamos y ella va a estar con nosotros y nos va a compartir un poco todo lo que está haciendo.
Bueno, aguardamos entonces, expectantes, el próximo encuentro el lunes que viene, si Dios quiere, para este ciclo de las maravillas de la creación. Gracias, Gabriel, por tu pasión puesta en común. Realmente es muy atrapante y enriquecedor cada uno de estos ratitos que compartimos.
Bueno, muchas gracias a ti, Juanjo, y muchísimos saludos a todos los oyentes.
Buena semana.